Vamos a abrir, por favor, en Hechos, libro de Hechos, capítulo 7, bueno, capítulo 6. Y habíamos visto acerca de cómo escogieron a varios servidores, y entre ellos estaba Esteban, el diácono o servidor, como es más literalmente traducido. Entonces, precisamente porque había un problema en la iglesia, necesidades que no se podían cumplir, entonces ven la necesidad, Dios da sabiduría a los apóstoles, encargan esto a siete hombres, entre ellos está Esteban. Y es interesante que piden a la multitud de todos los creyentes en Jerusalén que ellos presenten a siete, que ellos encuentren siete con requisitos muy específicos, que ellos presenten a los siete, que ellos sientan confianza con ellos dentro del perfil que los apóstoles marcan. Y después, que los apóstoles, dice, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, interesante, o sea, no es que fueron elegidos y puestos por los creyentes. Muchas iglesias todavía hoy manejan un sistema que parece muy bien porque es democrático, en que la congregación elige ancianos y diáconos, o sea, hay votación y hay distintivo azul, rojo, verde, amarillo, no sé cómo lo manejen en esos sentidos, pero como que hay postulados, candidatos y votación. Y es interesante que no fueron elegidos por votación, fueron presentados ante los apóstoles y los apóstoles les encargaron el trabajo de servir y distribuir a las viudas sus despensas. Y era un trabajo que podríamos decir, bueno, pero esto es muy sencillo, realmente es atender mesas, es lo que dicen los apóstoles, es estar, porque llegaban a poder comer, era como un comedor, y los que no tenían para comer podían llegar y estaban preparando y sirviendo comida. Entonces los apóstoles están diciendo, no es lo correcto que nosotros estemos sirviendo mesas. Y podemos malinterpretar eso pensando, bueno, entonces, ¿qué? O sea, nosotros somos apóstoles, somos muy dignos y no tenemos que estar sirviendo mesas. No, porque si estaban haciendo eso, descuidaban una labor que ellos tenían que hacer. Jesús específicamente les encargó a ellos la transmisión del Evangelio. Entonces, ellos tenían que ser fieles a eso. Y si dejaban eso para servir mesas, no iban a poder cumplir la comisión que Jesús mismo les dio. Entonces, entre eso tenemos que ubicarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que puedo decir específicamente? No mi interpretación, sino específicamente en la palabra de Dios, que Dios me ha encomendado a mí. Y cada uno de nosotros podría decir, bueno, me ha dicho esto, que busque de esta manera, que no deba yo nada a nadie, sino el amarnos unos a otros. Me ha dicho que le ame con todo mi corazón, mi alma, mi mente y mis fuerzas. Me ha dicho que ame a mi prójimo como a mí mismo. En fin, son cosas muy específicas. Y luego en mi papel como padre, mi papel como marido, mi papel como hermano en Cristo, y tenemos cosas muy específicas. Y si vamos a hacer otras cosas y descuidamos las cosas muy específicas que nos encomendó aquí en su palabra, hay desavenencia. O sea, empezamos a dejar huecos y brechas en lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno y todos. Entonces, dice en versículo 8, habiendo visto el fruto de una buena decisión dirigida por Dios, crecía la palabra de Dios, el número de discípulos se multiplicaba, de manera que hasta muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, interesante, le encargan el trabajo de servir a las mesas, y para eso tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y de buen testimonio, y que fueran confiables, dice, a quienes encarguemos de este trabajo. Al ver los posibles, tenían que ver que hubieran siete, que si tú les das algo que hacer, lo hacen. Entonces, lo interesante aquí es que en versículo 8, Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Eso lo hacía en sus horas libres. O sea, cuando era tiempo de preparar comida y servir la comida, sobre todo a las viudas, eso es lo que él hacía. Es muy importante saber que tú puedes estar preparando una cacerola de arroz lleno del espíritu de sabiduría, de buen testimonio y que te puedan encargar eso. Es muy importante darte cuenta que el servicio que nosotros podemos considerar, que para eso no necesito orar mucho, no necesito buscar a Dios, no necesito ser lleno de Él, dirigido por Él, lleno de toda sabiduría. Pero fíjate, sí se nota, ¿eh? Sí se nota cuando sí y cuando no. Entonces, él en sus horas libres de no estar pelando, bueno, no sería papas, porque las papas vinieron de las Américas después de Colón, pero ni limpiando frijol, pero arroz sí. Entonces ahí está friendo el arroz y preparando el puré o el caldo o algo así, y cosas por el estilo, y panes de cebada, y todo lo que se tenía que hacer y distribuir y contar y ver cuántas van a venir. Pues ya tenemos 2 semanas que vienen 133 mujeres viudas a comer aquí, entonces tenemos que asegurar que a todas les toque y que puedan comer bien e irse contentas a su casa. Entonces, con eso, ahí está, y en sus horas libres, todavía lleno de gracia y de poder. Y la gracia y el poder de Dios no son para cuando vas a predicar, entonces, es para cuando vas a preparar la comida para tu familia, cuando estás planchando camisas para tu esposo, cuando estás lavando el uniforme de tu hijo, cuando estás llenando tu coche, llenando el tanque de tu coche con gasolina, necesitas ser lleno de gracia y de poder. Y puedes hacer entonces prodigios y señales entre el pueblo. El problema que tenemos es que ya tenemos como compartimientos o cajones o casillas en donde hay ciertas actividades que no puede suceder esto aquí. Aquí sí, pero en este espacio o en este horario no. Y vemos que en su tiempo libre Esteban predicaba y hacía milagros. ¿Cómo la ves? Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la palabra y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces es interesante, discutiendo con él, no podían, simplemente no podían. Y algo que necesitamos ver con eso, aún en tu forma de hacer el arroz, o planchar camisas, o poner gasolina a tu coche, o lo que fuera, llenar formatos, pagar, hacer pagos en el banco, todo eso. Si somos hombres y mujeres llenos de gracia y poder, va a llegar el momento que va a haber un choque, que el mensaje de tu vida, no nada más tus argumentos y razones, y que fíjate que esto, que el otro, y te voy a compartir un versículo, sino el mensaje de tu vida empieza a adquirir tamaño y peso, de manera que ya empieza a haber un choque y la gente tiene que tomar una decisión, tiene que haber ya una reacción a tu vida, a tu persona, porque empiezas a ser un testimonio viviente de que Jesucristo ha resucitado de los muertos. ¿Ok? Muchas veces estamos que yo tengo que convencer a la gente y no dice que. Simplemente dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. De eso nos lleva derechito, si lo quieres anotar, a 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5, donde Pablo dice, y cuando estuve entre vosotros, estuve con temblor y temor. Y dice que ni mi palabra ni mi predicación fue según palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Porque propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo y este crucificado, para que vuestra fe no fuera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muy importante. Entonces, eso es efectivamente lo que está pasando con Esteban. Y lo menciono, porque lo que va a pasar, ya lo llevan a juicio en capítulo 7. Le ponen la acusación, sobornaron, dieron falso testimonio contra él. Es muy importante. Checa esto y nosotros podemos vivir de esta manera como Esteban, que de manera que si van a decir algo acerca de mí, que tenga que ser falso testimonio, que tenga que dar dinero a alguien para que hable de mí. Y se puede, se puede. Todavía no lo alcanzo yo tampoco, pero ahí vamos. Ok, capítulo 7. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y Esteban da toda su defensa. Y vamos a ver por qué es su testimonio. Y la palabra mártir viene directamente del griego al español y significa simplemente testigo. No significa alguien que muere por una causa o por un ideal, como mártires de Cananea o algo así, ¿ok? Sino significa simplemente, sencillamente, un testigo. Y martureo es el verbo que significa testificar. Entonces, aquí la defensa de Esteban es más bien su martureo. Él está dando su testimonio. Y muchas veces nosotros decimos, pues hay que cuidar el testimonio. Entonces, si tomo una cerveza, la tomo en casa y no en un restaurante porque me puede ver alguien. Estás según cuidando tu testimonio. No estás cuidando tu testimonio, estás cuidando tu imagen, ¿ok? Tu popularidad y tu imagen y la buena opinión de la gente acerca de ti. No van a amar más a Cristo o despreciar a Cristo simplemente por eso. Dice, ah, bueno, entonces me tomo dos y en un restaurante y delante de todo el mundo. No es eso, sino otra vez, quién eres y el mensaje total de tu vida es tu testimonio. Es tu martureo. Entonces, ¿quién eres? ¿Cómo reaccionas? Nos cuesta a mediodía a la hora de corre, corre, y en el tráfico, y gente haciendo cada cosa que dices, paparrín, yo también tengo hambre, quiero llegar a mi casa. No hagas eso. Y así se detienen, bajan para comprar un pollo, y ya está todo un carril de 20 coches parados, y todos empiezan a descansar todo su peso sobre el claxon. Okay. Entonces, ya estás tú, dices, en el nombre sea de Dios también, y así. Okay. Entonces, el martureo es interesante, le están acusando, quiero que veas esto, le acusan de blasfemar a Moisés y a Dios. Y lo que contesta Esteban, no se defiende. Es muy importante ver eso. Él no está diciendo, no es cierto, yo estoy hablando pura verdad. Mira, dije este versículo, yo no estoy diciendo nada malo. Yo soy una buena persona, es más, cuido viudas que están hambrientas y si yo no los cuidara pasan hambre. O sea, él no se defiende. Vamos a leer. Varones y hermanos y padres, oíd, el Dios de gloria, mira cómo él describe el Dios a quien él sirve. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven, eso ya vimos en Génesis, en la historia de Abraham, y ven que Dios te llama al lugar donde Él quiere estar contigo, donde Él quiere obrar en tu vida, te dice ven. ¿Y cuántas veces no dice Jesús ven? ¿Cuántas veces no dice Jesús sígueme? ¿Cuántas veces no dice hasta el final en Apocalipsis al que tiene sed? Venga, ¿ok? Entonces, aquí tenemos a Dios diciendo, ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó. Interesante también, ve aquí como el Dios soberano, Él te coloca en su voluntad. Si tú tomas los pasos de obediencia, Él te traslada. Él no te deja, sino Él sale a tu encuentro y a medio camino te encuentra y te trae y te traslada, te coloca en su voluntad, como el padre del hijo pródigo. Cuando el muchacho ya volvía a su casa, su padre estaba asomándose. Tenía y daba por muerto su hijo, pero no dejaba de asomarse. Y nos estaba diciendo, ¿qué clase de Dios es nuestro padre Dios? Entonces, él así, y cuando ve a su hijo lejos, va corriendo hacia él y lo trae a casa. Okay, entonces le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, ahí en Jerusalén, en Palestina, donde vivían. y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Entonces, él les está diciendo la historia de su nación, ya sabían. Es como si dijéramos, no, pues y el indio Pípila y todo, y la piedra, y que y la fuerte de Alhóndiga de Granaditas, y bueno, en fin. Y dices, ¿sí? Sí. Y ellos en el concilio a lo mejor estaban diciendo, oye, sí vivió en Arán antes de llegar, ¿sí, cierto? Ok, entonces, Esteban les está diciendo algo que ya saben. Y si te das cuenta, después lo vamos a ver con Pablo, lo hemos visto en los argumentos de Pedro y Juan, también en capítulos anteriores. Lo vemos en la vida de Jesús, en los cuatro evangelios, que muchas cosas que Jesús les dice son cosas que ellos ya saben. Por ejemplo, ¿quién de vosotros que su hijo le pide un pan, le da una piedra? Y todos dicen, no, pues nadie. Pues claro que no. ¿Y si su hijo le pide un huevo, le da un escorpión? No, pues claro, no. Dice, si ustedes que son malos, y todos dicen, sí, saben dar buenas dádivas a sus hijos, sí, ¿cuánto más dará vuestro Padre Celestial el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Te das cuenta? O sea, Jesús manejaba eso, que realmente eso ya lo sabes, eso ya lo sabes. Y él nomás insertaba la pieza que te faltaba para que todo cobre vida y empiece a caminar y a hacer fruto en tu vida. Entonces, aquí Esteban está diciéndoles lo que ya saben, pero falta una pieza que no les cae el 20. Entonces va primero con Abraham, luego con Isaac, luego con Jacob, luego con los hijos de Jacob, pero vamos a versículo 8, y le dio a Abraham el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y a Jacob a los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob. Y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. En unos capítulos más en Génesis, los domingos vamos a estar ya conociendo a José y viendo lo que Dios hizo. Y es una historia que inspira y también reconforta mucho a gente que está esperando, gente que tiene que soportar y aguantar vara y esperar en Dios. Y muchas veces sin explicación, simplemente tienes que aguantarte. Entonces, la vida de José es una historia muy fuerte. Y algo que necesitamos ver con eso, Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, pero tardó como 22 años para hacerlo. Y eso como que nos da un poco de perspectiva a lo nuestro, ¿verdad? Y dice que le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres, los 12 hijos de Jacob, no hallaban alimentos. Y después, para no quemar los cartuchos, veremos esta historia ampliamente en Génesis, pero habían rechazado al que resulta ser su salvador, José. José, por estar preso y vendido en Egipto, Dios preparó camino y lo puso sobre todo el país como administrador de todos los bienes y todo el alimento durante la hambruna. Entonces, cuando llegan sus hermanos a comprar alimento, José puede proveer, y no solo eso, sino traerlos y tenerlos bajo su sombra en Egipto y así sustentar a su familia. Entonces, al que por envidia lo querían matar, lo venden, cosa que lograron completito con Jesús, que por envidia lo venden y lo matan. Entonces, al que habían rechazado, resulta ser su salvador. Versículo 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios se había jurado a Abraham, el pueblo de Israel ya esclavizado en Egipto, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños. para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte. Eso también ya veremos en Éxodo. Pero como también la madre de Moisés preparó una canasta, por eso decimos a la canastita donde acuestas un bebé, un Moisés. Dices, ¿a poco? Sí, estamos rodeados de evidencia. Entonces, y lo calafateó y todo, y lo dejó así a la orilla del río. Dice, bueno, ya cumplí con la ley, ya mi hijo está en el río, conforme al mandamiento del rey de Egipto. Ya está en el río, ya qué más quiere. Entonces creció como hijo de la hija de Faraón. Es muy interesante cuando conoces en la historia quién fue esa mujer y qué fue la dinastía y la política que hubo, no como príncipe de Egipto, que es una película muy interesante, caricatura, acuérdate, muy buena música, Whitney Houston y todo lo demás, pero no es precisamente la historia bíblica ni la historia extra bíblica que la Biblia no menciona. Pero muy interesante cómo fue eso y cómo creció Moisés, lo que Dios estaba haciendo con él y a través de él. Y otra vez, checa esto. Versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ahora, acuérdate, en el lenguaje bíblico, visitar no es nada más, ahí voy, compro un poco, llevo unos panes con ajonjolí de mi rancho y compro unos mangos o naranjas o algo y voy a hacerte visita. Visitar es realmente buscar la forma de socorrer, ¿ok? Entonces, dice, visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, era socorrerlos. Y dice, al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no habían entendido así. En primer capítulo de San Juan 1:12, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que sí le recibieron les dio potestad, autoridad o derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, igual, la mayor parte del pueblo de Israel en los tiempos de Jesús no le recibió como quien era y no entendió así las intenciones de Dios. Igual, lo mismo que está pasando con Esteban había pasado semanas o meses antes con Jesús. Este quiere derribar el templo, ha de morir. ¿Okay? Entonces, ves lo que está pasando aquí. Es otra vez envidia, otra vez celo y otra vez ha de morir por lo que no entienden sus intenciones. Entonces dice, y al día siguiente, versículo 26, se presentó a unos de ellos que reñían ya entre dos hebreos y los ponía en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces, muy idealista Moisés, otros 40 años y ya estaba listo a los 80 ya para hacer la tarea que Dios tenía para él. Si tú estás pensando, no, pues ya por mi edad, ya no puedo hacer esto, ya no sirvo para el otro, Dios no tiene mucho que hacer conmigo, tienes que aprender en la vida de Moisés. Cuando él sentía, ok, ya estoy madurito, ya estoy bien, ya puedo, soy todo un león y me como al mundo, tengo 40 años, Dios dice, entonces, Moisés, ¿cómo vas a librar al pueblo de Israel de los egipcios? Matando un egipcio diario como si fueran vitaminas, o sea, te echas un egipcio diario y ¿en qué tiempo? O sea, son millones de egipcios y se están reproduciendo. Mientras tú matas, están naciendo más. O sea, es como querer erradicar cucarachas de tu casa. No se va a hacer. Aprende a vivir con ellas, ¿no? Entonces, pero para que veas, o sea, ¿cuál es tu plan? O sea, yo mato un egipcio y así doy libertad a un hebreo. Ya somos dos. Y si cada uno de nosotros, y hacemos nuestro esquema, ¿no? Entonces, si cada uno de nosotros mañana mata a otro egipcio, ya son, y va multiplicando, ya son, se dobletean los libres, entonces ya somos cuatro. Entonces, cada quien mata a cuatro egipcios y ya somos 8 libres. Y al rato, en 5 años ya somos libres. Pero eso no le serviría a Dios, fíjate, aunque funcionara y haces toda la matemática y el cálculo y todo, y bueno, unas bajas porque va a haber un egipcio que se defiende y no, y así, pero así somos. Mira, si cada uno de nosotros procura ganar a uno para Cristo cada 6 meses. Y lo discipulas otros 6 meses para que él también gane uno cada 6 meses. En 5 años hemos convertido al mundo entero. ¿Crees? Entonces ve a Afganistán y convierte a alguien. Es que en papel solo chilla el lápiz. En realidad eres tú el que chilla. ¿Ok? Y empujar el lápiz no es lo mismo que trasladar un monte al mar. ¿Ok? Entonces, bien, Dios estaba haciendo algo en Moisés esos 40 años, él cuidando los borregos de su suegro. No tenía nada propio, no tenía un futuro, no tenía más que un pasado que era un fracaso. Había aprendido toda la sabiduría y todo eso de Egipto, pero él reconoce después de 40 años, ya no sé conversar. He estado 40 años platicando con borregos en el desierto y hablo solo. Yo no tengo nada que decir ahí en el palacio en Egipto. O sea, ya no sé conversar, ya no tengo eso, ya no tengo modales. No. Yo saludo todavía así, muy setentero, y ellos hacen así. Entonces, ¿cómo voy a Egipto? O sea, pues soy más naco que nada. ¿Okay? Entonces, ahí está. Y Dios estaba haciendo algo con Moisés. Y tú puedes ver en la vida de Jesús, si lees en los evangelios, está creciendo su fama y va al desierto 1 mes y medio. Sale del desierto y entre otras cosas llega a Nazaret. Pero mero cuando él está, como dijo Juan el Bautista, creciendo y Juan está menguando, es más, cuando Herodes ya lo mete en la cárcel, Jesús en lugar de decir, bueno, ahora sí, ya se despejó la cancha, yo voy a predicar más en Judea, va a Galilea, donde la gente era bien terca. Entonces va a Galilea y llega a lo más terquedad, que era Nazaret, donde dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Habla bien bonito, pero es que un carpintero no puede ser profeta. Todos sabemos eso. Nunca en mi vida he visto un profeta, pero yo sé que carpinteros no pueden ser profetas. Entonces, y así, o sea, está tratando con gente así y dirías, Jesús, o sea, pégale donde está blandito. ¿Por qué vas a lo duro? ¿Por qué cuando tu fama está creciendo te escondes? ¿Por qué vas al desierto cuando hay multitudes junto al río Jordán queriendo escucharte? ¿Por qué Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, y varios de los discípulos de Juan van siguiendo a Jesús y Jesús dice, si me permiten, voy 1 mes y medio al desierto y tengo que ir solo? ¿Ok? Entonces necesitas ver que Dios opera al revés de muchas expectativas que tenemos. ¿Cuál es tu plan y tu visión para tu vida? ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Qué es lo que brinca y arde en tu corazón esta noche que quieres hacer con tu vida? Yo pienso que Dios me está llamando a esto. Ok, en 40 años te hago la maleta yo y te pido el taxi. Ok, o hasta yo te llevo al Pullman. ¿Sí me explico? O sea, nosotros y luego tenemos nuestra agenda, que esto, que el otro, y en 6 meses, en 2 años, en 5 años, en 10 años. ¡Qué vanidad! ¿Eres acaso mejor que Moisés? ¿Que Pablo? ¿Que no era llamado en el camino a Damasco? Jesús dice, yo te voy a enviar a los gentiles, Saulo. Levántate y entra a la ciudad y al rato ya se te dirá lo que vas a hacer. Y ahí está, y él está sirviendo de mensajero, lleva una ofrenda a Jerusalén, luego está dando escuela dominical en Antioquía, luego está dando el grupo de jóvenes, luego ya le dejan predicar a Saulo en Antioquía, y ahora ya es considerado profeta y maestro, y un día simplemente están en una reunión orando y buscando a Dios, los que ministraban y tenían carga y responsabilidad en la iglesia, y el Señor les muestra claramente, ya hay que apartar a Saulo y a Bernabé para ser misioneros. Otra vez, eso no va conforme a nuestra expectativa. La obra está crece y crece en Antioquía. Fueron llamados primeramente cristianos en de Antioquía, lo vamos a ver en unos capítulos más. No es el momento, Saulo, para salir como misionero. Envía a un joven. Tú tienes, o sea, toda tu madurez y experiencia, Saulo, ¿cómo crees? ¿okay? Y Dios no opera según nuestros conceptos y nuestra expectativa de cómo lograr las cosas. Acuérdate de eso y espera en Él. Vas a ver. Vas a ver y no falla. Él sabe bien lo que está haciendo. Entonces, Él pensó esto y ellos dicen, ¿quién te ha puesto? Versículo 27. Les empieza a decir, no, pues no se peleen, vamos a unirnos, solidaridad hebrea en Egipto. Y se ve y se siente que el pueblo de Dios está presente, y vamos a salir de aquí, vamos a ser libres, vamos a la tierra prometida, lo declaramos por fe. Y ellos dicen, tú cállate. Y con cierta razón, o sea, ¿cómo Moisés, cómo te atreves? A ver, quita tu túnica, Moisés, quiero ver tu espalda. Mi espalda está llena de cicatrices, de latigazos. Así es que si yo me quiero pelear con otro cuate que también tiene su espalda llena de cicatrices, a ver, Moisés, no tienes ni una marca ni cicatriz. Cállate, vete, es más, ya me chocaste. Y podemos, ay, qué modo, pero es cierto. O sea, ¿de qué estás hablando, Moisés? Ve, consíguete unas cicatrices y luego regresa, me hablas de cómo confiar en Dios y cómo esperar en Dios y cómo caminar con Él y cómo serle fiel. Entonces Moisés tuvo que adquirir sus credenciales. Cuando posteriormente, aquí en Hechos, vamos a ver a Pablo apedreado. Y hay una hilación en esto. Y vamos a ver a Pablo apedreado en Listra. Lo arrastran fuera de la ciudad. ¿Qué estaba pasando? Estaba un miércoles dando un estudio bíblico. Y de repente se oye, ¡bah! Y llega gente y dice, y ya lo sacan y le arrancan el micrófono, le tiran el púlpito y todos en su carpa, allá en Listra, están, ¡qué barbaridad! ¿Qué fue eso? Creo que fue un narcosecuestro. Sea como sea. Y lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean. Y los discípulos lo rodean y dicen, ¿y ahora? ¿Quién va a dar el sermón el domingo? Ok. ¿Quién va a llenar mi sobre? En fin, todo así. Y Pablo se levanta. Y entre esos discípulos hay uno que es un muchacho que se llama Timoteo. En un año regresa a Pablo a Listra y Timoteo ya está listo para acompañarle en sus viajes. Te das cuenta que hay una hilación. Entonces, Esteban ve a Juan y Pedro y todos ellos ante el concilio diciendo, juzguen ustedes. Es más, ya veo que no tienen la respuesta. Es necesario obedecer a Dios y nosotros no podemos dejar de decir y lo que hemos visto y oído. Así es que lo vamos a seguir haciendo, hagan como quieran. Entonces, Esteban ve eso y dice, pues así hay que ser. Entonces, él lo está haciendo. Lo arrastran ante el concilio, lo sacan. Después, él está acercándose a una cosa. Ellos están, sí, sí, ya lo sé. Mira, este joven me está instruyendo. Ahí están todos esos señores en el concilio. Pero hay un propósito. Les muestra cómo Dios llama al que nadie considera digno, Abraham. Cómo Dios usa al que nadie quería, José. Cómo Dios también usa al que fue un fracaso, Moisés. ¿Ok? Y sigue. Como Dios llamó a Moisés, versículo 35, este Moisés a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. ¿No te parecería como que no, que siendo uno de los dos que se estaban peleando y Moisés dice, no se peleen? Y en 40 años ya llega todo canoso Moisés y dice, vámonos, les voy a sacar. ¿Tú? Sí. Ahora, ¿qué haces? ¿Tu berrinche, tu capricho? ¿Sí? No, porque me caes mal porque te metes como árbitro y juez y no me gustó. Bueno, quédate en Egipto. No, pues mejor voy contigo. O sea, y Dios trata con la soberbia humana y Dios cumple lo que Él quiere hacer. Entonces, checa. Dice, lo sacó con prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, eso es muy importante, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a Él oiréis. Y cuando dice Moisés, él está dando como instrucciones acerca de a quién escuchar. Y que si hay alguien que dice, así dijo Jehová, así dijo el Señor, así le tienen que probar. Pero Moisés dice, va a haber un momento en que Dios levanta un profeta como yo, que instituye un pacto. Eso es lo que hizo Jesús. La noche que él fue entregado, tomó pan, lo bendijo, dio gracias, lo partió, lo sirvió a sus discípulos, dijo, comed. Luego tomó la copa y dice, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Okay? Entonces, Moisés habló de Jesús y todos los judíos entendían que esto que dice Moisés, que Dios os levantará entre vuestros hermanos un profeta como a mí y le tienen que escuchar, y agrega, el que no le escuche va a ser cortado de su pueblo, va a ser excluido de la salvación de Dios. Entonces es muy contundente. Este es aquel Moisés, versículo 38, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Acuérdate, él está hablando al concilio, la mayor parte son los sacerdotes, muchos de ellos ya se están convirtiendo, pero está Anás, Caifás y todos los saduceos que no creen en ángeles, no creen en espíritus, no creen en el espíritu humano ni el espíritu de Dios, ni en la resurrección. Entonces él está diciendo por ángel, un ángel, un mensajero de Dios, un mensajero que es espíritu, no carne y hueso. Entonces, o sea, son golpes lo que él está diciendo. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, que recibió las palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que les desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Pregunto nomás rapidito, ¿en tu corazón está el volver a Egipto? Porque rápido se nos olvida los latigazos. Rápido se nos olvida. O sea, pero comíamos pescado. No, pero así al mojo de ajo, dice, con cebolla. Dicen literalmente, comíamos pescado con ajo y cebolla junto al río. Pero se les está olvidando que esos pescados se nutrían de bebés que tenían que echar al río. Se nos olvida la parte que más nos dolía y más nos hacía gemir a Dios, sácame de aquí. Se nos olvida. Y solo nos acordamos de un así, pero así del ceviche egipcio y que no, y que con chipotle y todo eso. Eso es lo único que queda, porque ahora en el desierto no lo tengo. Claro, estoy comiendo pan que Dios hace aparecer milagrosamente cada mañana, pero eso tiene el mismo sabor. Y hasta ellos dicen, no vemos nada sino este maná. Y maná quiere decir, ¿qué es? 40 años están diciendo, mamá, ¿qué es? Come. Pero mamá, ¿qué es? Come. Entonces es eso. Oh, vamos a tener tamales de maná y vamos a tener sopes de maná y quesadillas de maná. Y vamos a hacer esto de maná y el otro. Y ¿qué es? Es un pavo relleno. Sí, ya sé, mamá, de maná. Entonces, y así, y Dios estaba probando. Después al final en Deuteronomio dice, acuérdate que yo te traje 40 años en el desierto para probarte, para revelar lo que estaba en tu corazón. Y lo que estaba en su corazón era queja, murmuración, reprochando a Dios. Entonces, ¿qué? Nomás es importante examinar de vez en cuando nuestro corazón, escuchar nuestra plática y decir, ¿está en mi corazón el volver a Egipto? O sea, como que estoy, de haber sabido cómo era ser cristiano, mejor no le atoro. Sí, ya no te puedes echar para atrás. Ya sabes a dónde vas, ya sabes lo que dejaste atrás. Dices, ay, pero es muy cansado. Pero acuérdate, hacer ladrillo en Egipto era también muy cansado. Y no había un futuro. Haces ladrillos y ladrillos y ladrillos y un día ya mueres. Eso era toda tu vida en Egipto. Y Dios te sacó al desierto, pero estás bajo su sombra y Él saca agua de la roca y te da de comer la comida de ángeles, maná. ¿Ok? Entonces necesitamos siempre enderezarnos y recordar. Bien, Entonces, en sus corazones se volvieron a Egipto cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, pero su intención era volver a Egipto. Y cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, en las obras de sus manos se regocijaron. Interesante, ¿por qué Pedro negó tres veces a Jesús? No entiendo lo que está haciendo. Mira, yo le estoy ayudando, vienen a arrestarlo, yo saco una espada, corto una oreja y Jesús me reprende, sana la oreja. Yo no le entiendo, este hombre. ¿No que eres el rey de reyes? ¿Qué pasó hace días con la entrada triunfal? Jesús, haz algo, porque en la tempestad te duermes y cuando te arrestan, extiende tus manos para que te lleven. O sea, Jesús, pórtate como rey. Entonces, si eres el león de Judá, ruge, por favor. Entonces, frustración y decepción. Y Pedro así lo negó tres veces, porque no hace nada. Este Moisés, no sabemos qué le haya acontecido. Están con miedo en el aposento alto y Jesús se presenta entre ellos. No creyeron el testimonio de las mujeres que lo vieron resucitado. No sabemos qué le haya pasado a Jesús. Pues dice que lo vieron muerto. Pues no puede ser, porque los muertos no resucitan. A ver, ¿no dijo Jesús que Dios es Dios de los vivos, Abraham, Isaac y Jacob? Entonces, ¿qué onda? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Y hay una hilación. Y Dios se apartó, versículo 42, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Entonces va con eso y les dice que durante esos 40 años llevaban ídolos, y dice, y ahora van a vivir entre ídolos en Babilonia hasta que se harten de los ídolos. ¿Y cómo fue? Versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué a tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Ahora, el punto aquí de Esteban no es nada, él no está nada más habla y habla y habla y a ver, estoy haciendo tiempo. Él está pensando bien y Dios le está dando así, punto por punto es eso. Primero Dios llama al que no puede ser un candidato, un hombre que no puede tener hijos va a ser el padre de una nación. Y luego usa al que sus hermanos le odian para salvar a su familia. Y luego, por ejemplo, en el caso de Moisés, llama a un hombre que es un fracaso para salvar su nación y llega David, David sí, y es el hijo de David, pero Dios dice, tú no me puedes hacer casa, pero gracias por haberlo pensado, le dice a David. Pero Salomón le hizo casa. Y luego dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? Los saduceos y la familia de los sacerdotes se habían vendido a los romanos para tener la libertad de tener el templo grande y bonito, de tener la concesión de vender animales y todo, porque el tributo romano era muy rígido. Entonces ellos tenían mucha libertad y concesiones, la familia del sumo sacerdote, y por eso tenían la plaza del templo lleno de puestos, porque la familia de Anás eran los concesionarios para vender animales kosher en el templo para sacrificio. Era su negocio que Jesús volteó sus mesas y corrió a los animales del templo. Eran sus trabajadores que Jesús azotó con un látigo de cuerdas. ¿Ok? Entonces ya ves, hay un choque. Como Moisés con los hebreos, como José con sus hermanos, y ahora lo vemos, Jesús también con la familia de Anás. Entonces él está diciendo, ustedes se han vendido por tener este templo grande y bonito, pero Dios no vive en algo que tus manos pueden hacer. ¿Por qué? Porque es espíritu. Salomón en la inauguración del templo dice, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. esta casa simplemente es un símbolo. Y los saduceos, los sacerdotes, ya no se acordaban de eso. Jesús dijo, ustedes están errando porque ignoran el poder de Dios y las escrituras. Ellos estudiaban el instructivo para la ceremonia, pero no leían las escrituras para conocer a Dios. ¿Ok? Bien, entonces, igual, revisa tu corazón. Es un buen punto para nosotros decir, tengo mi devocional para que me vaya bien, para que mi casa sea grande y bonita, o para conocer a Dios. Es muy sencillo. Pero en cada momento podemos empezar a divagar, a perdernos y confundirnos en motivos equivocados. Hago bien y procuro ser un buen cristiano para que me vaya bien, que los romanos no me molesten, que todo esté bien en mi vida y que me vaya bien y prospere. O hago lo que hago para conocer a Dios. Sufro lo que sufro, aguanto lo que aguanto, porque así sé que estoy conociendo a Dios. Y vas a ver cómo eso despeja tu mente y tu corazón y te da mucha libertad en lo que estás viviendo. Bien, entonces, duros de cerviz. Qué bonito sermón, ¿eh? Versículo 51. Duros de cerviz, o sea que no saben ni siquiera agacharse la cabeza, dice. Incircuncisos de corazón y de oídos. Referencias de Jeremías, capítulo 4. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como... Acuérdate, ellos no creen en eso. Entonces, resistís siempre al Espíritu Santo. Capítulo 5, les habían dicho que esto que están viendo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Y se enojaron y estaban ya planeando cómo matar a los apóstoles por decir eso. El Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Entonces, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Fin de testimonio. Es todo lo que Esteban tuvo que decir. Quizás tenía más que quisiera decir, pero con eso ya era más que suficiente, dijeron los del concilio. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, donde la reacción al Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen está en capítulo 5, 32, 33, la reacción del concilio. Ya están hartos de estos hombres que siempre hablan de Jesús de Nazaret resucitado, ahora están hablando del Espíritu Santo, ahora de nuestro mismo partido ya se están convirtiendo, sacerdotes y saduceos se están convirtiendo en cristianos, no puede ser y no será. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estamos hablando, eso ya es rabia, no están molestos, no están indignados, están ya fuera de quicio, o sea, ya, perdieron los estribos, ya están así, ya están queriendo gritar, ya están aventando cosas, ya están tirando sillas para llegar a ese hombre y arrastrarlo por el cabello afuera de la ciudad. Dice, y crujían los dientes contra él, pero cuando estás en esa situación, que estás dando testimonio con tu vida y ahora con tus palabras de quién es Jesucristo. No, ve como en todo este discurso que hasta ahora, él empieza a hablar en versículo 2 y termina en versículo 53. Son 51 versículos. Es un buen discurso lo que él habló. Es el sermón más largo en toda la Biblia. El testimonio de Esteban. Y no lo terminó. Pero en todo eso, en ningún momento dice yo. ¿Te das cuenta? En ninguno de esos versículos dice yo. Está hablando de Dios, el Dios de la gloria, nuestro padre Abraham, Jacob, José, cada parte de la historia. Pero Dios es el centro de la historia, es el centro de su discurso, no Esteban. Entonces, ¿qué hace? Cuando ya están... contra él y ya el reloj Hulk está tit, 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 y sus ojos se ponen rojos y su piel empieza a ponerse verde del sumo sacerdote y todo eso. Así contra Esteban. Esteban no está, pero cálmense. No, miren, cierren sus ojos y vamos ahora. Permítame orar por ustedes, que Dios les toque con su amor para que sientan qué chido es. No, sino él ya no puede hablar porque ya no le dejan hablar, pero de por sí, si te das cuenta de este versículo 2, el Dios de la gloria, él tiene sus ojos en Jesús durante todo el discurso. Él está entendiendo, Esteban está entendiendo que el centro de toda la historia de su nación es Jesús. Y finalmente, la suma de nuestra vida, de lo que tú puedas vivir, saber, hacer, lograr y por fin decir, tiene que ser Jesús. En una palabra, ¿qué significa tu vida? ¿Qué valió? ¿Qué logró? Y todo eso. En una palabra, Jesús. O si no, fue en vano todo lo que viviste. Si en una palabra no podemos decir, el resumen es Jesús. Entonces, pero Esteban, versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, hace el llamado. Si hubiera uno en el concilio que hubiera volteado su mirada para ver al Dios invisible, y como dice en Hebreos 11 que Moisés salió de Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible, pues aquí Esteban está viendo al invisible, ve los cielos abiertos, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y sabes que no vas a dar testimonio con tu vida o en tu vida si tus ojos no están viendo la gloria de Dios. Si estás cuidando tu imagen y llamando eso dar testimonio, no va a servir porque estás procurando tu gloria. Pero si tus ojos están buscando la gloria de Dios, lo vas a ver aún en un concilio que todo el mundo te odia y crujen sus dientes contra ti. No va a importar. Vas a poder ver la gloria de Dios porque eso es lo que estás buscando y es el resumen de tu vida. Puesto los ojos en Jesús. Entonces, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, no en la gente, no en sí mismo, él vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. Les está diciendo, vean, vean, por si me dudaban, está aquí, nos está saludando. ¿Te das cuenta? Es el llamado al final del sermón. Y hay uno en el concilio, un joven llamado Saulo, que era ciudadano de una ciudad en Cilicia que se llama Tarso. Y era fariseo. Y era estudiante de Gamaliel, el mismo Gamaliel que hace 2, 3 capítulos opinó que los dejaran ir, que Dios se iba a encargar de que si no era de él el asunto, que se iba a terminar. No se preocupen. Entonces, Saulo, estudiante de Gamaliel, ya es miembro del Senado, es el más joven, y él está ahí oyendo. Y probablemente se enojó también y se burló de Esteban. ¿Cómo puede ser este ignorante, este chueco, este confundido que le lavaron el coco? ¿Cómo es que? Y ve a Jesús a la diestra de Dios. ¡No! Pero después, Jesús en capítulo 9 le tira de su caballo y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, o sea, todo, solo te lastimas. Y que cuando dice se enfurecían en sus corazones, es lo mismo que pasó en capítulo 2 cuando Pedro predica a la multitud y se compungieron de corazón. Literalmente se sintieron así que una navaja cortó su corazón en dos. Es la misma palabra que se usa en Hebreos 11, que habla de los que murieron, que fueron cortados en dos. El que fue cortado en dos fue el profeta Isaías, que dijo, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías. Y cortado en dos. Y sintieron eso. ¡Ah! Y se enfurecieron. O sea, es ser profundamente ofendido, por decir, les llegó hasta el nervio, diríamos nosotros. Y Esteban no lo dijo para cortarles. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y está a la diestra de Dios, literalmente está en pie. La palabra es histemi, el verbo que es estar parado. No es nada más estar, sino estar parado. Entonces, él ve a Jesús no sentado a la diestra de Dios, sino en pie, a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. La misma palabra que estaban todos unánimes en Hechos capítulo 2, en un mismo lugar, en el aposento alto, unánimes, que es una palabra musical que habla literalmente correr juntos, que es lo que hicieron, pero están en el mismo sentir, y no tal vez en la misma acción, pero todo como que sintoniza. Entonces ellos arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Interesante, entonces él tuvo que levantar el acta. Por eso ponen sus ropas aquí, yo soy testigo. Entonces él dice, ok, fulano, sutano y mengano, a ver su IFE. Y él tiene que levantar el acta oficial que lo ejecutamos y los primeros que tiraron piedra fueron fulano, sutano y mengano. Él levanta el acta de la ejecución por apedrear a Esteban. Saulo, miembro del concilio, posteriormente un apóstol. Es que no seas gandalla porque te van a gandallar. ¿Y cómo fue? Y el lugar donde lo harían, tenían como una pared. Hay una pintura muy famosa que trata de la guerra civil en España. Y está un aldeano así contra una pared y ya lo van a fusilar. Es muy famosa la pintura, sé que lo has visto. Entonces, tienes que imaginar eso. Era un lugar así, donde era como una pequeña joya y un muro o piedra atrás. Y para hacerlo, o sea, no era como tirar piedras a un perro para ahuyentar a un perro. No eran de tamaño de un limón o tejocote. Eran de tamaño de mangos y de melones. O sea, tenían que hacer con dos manos así. Y para eso no podías estar lejos, tenías que clavar tu mirada en sus ojos, tenías que sentir cuando la piedra le pega, ¿okay? Tenías que ver como así, tenías que sentir el hueso en su cráneo así, tenías que oír eso. Entonces estamos hablando de algo tan diabólico lo que está pasando. La mera ira de Satanás suelta contra Esteban para poder llevar a cabo este homicidio. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ellos pueden tener lo demás, pero tú recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y sabes qué? Alguien intercedió por ti. Alguien intercedió por mí. Y qué bueno que Esteban está diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Porque versículo 1 de capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. Y Esteban estaba intercediendo por ellos y entre ellos Saulo de Tarso. Y Dios contestó la petición, la última petición de Esteban. Y no le tomó en cuenta. Pablo lo dice en 1 Timoteo 1:12-16, dice: Y Dios me tuvo misericordia porque lo hice en ignorancia, estando en incredulidad, y fui blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces, Pablo está ligando ese gran testimonio. Doy gracias primeramente a Dios, a Cristo Jesús, porque me tuvo misericordia, porque me mostró su clemencia y me puso en el ministerio para que otros pudieran ver la misericordia de Dios en mi vida y también creer. Y Pablo entiende que toda su vida tiene que poder tener como resumen una sola palabra. ¿Qué dice a los Corintios? propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo Jesús y este crucificado. Es el resumen de su vida. Entonces, Esteban puede morir, no sabe que uno de los que está así diciendo, ándale, dale, no, mira, te faltó una piedra, esta está bien buena, tira. Y él consentía en su muerte, pero Dios le alcanzó. Y puedes estar con alguien que tú dices, Dios nunca va a alcanzar a esa persona. No dejes de decir, Señor, no tomes en cuenta su pecado. Ten misericordia de él. Y Dios le va a alcanzar. Quizás tú no lo veas, pero Dios lo vio. Y Esteban aprendió eso de su Señor, quien decía en la cruz cuando le estaban clavando, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y Pablo entiende de quién lo aprendió Esteban. Y Pablo después está diciéndolo en 2 Timoteo, que no les sea tomado en cuenta que me hayan abandonado. Aprendió algo también de su Señor. Entonces, y ahora pasa de Jesús a Pedro y Juan y todos ellos, a Esteban, a Saulo de Tarso, Pablo, y ¡prum! Llega el balón a nuestra cancha. Vamos a ponernos de pie y tratar esto con Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, el testimonio. Que Esteban tan seguro estaba que lo selló con su muerte, con su propia sangre, como nuestro Señor Jesús. Y nos damos cuenta, Señor, que estas cosas son tan reales y tan verdades, y nos conmueven, y nos hacen pensar, y nos hacen recordar cosas atrás. Y te pedimos, Señor, así como Pablo pudo decir después con toda franqueza, yo fui todo eso y más, mas fue más grande su misericordia que todo eso. Y cada uno de nosotros podría decir lo mismo esta noche. Yo he sido esto, esto y esto y aún más. Pero la misericordia de Dios en Cristo Jesús ha sido más que todo lo mío. Y si hay alguno que aún no capta eso, Señor, y no entra en esa zona donde podría alzar sus ojos y ver a Jesús y ver tu gloria y darse cuenta que hay algo que tanto excede todo lo bueno y malo que podemos ver o escuchar, que es como si, como que ya no tuvo más oídos para ellos y más ojos para ellos. Y todo lo que tenía Esteban ya era para ti. Y no le importó. Y te pido, Señor, si hay alguno todavía así, que con todo eso y viendo y sintiendo, yo no podría hacer eso. Yo no estoy tan seguro, segura, como Esteban, o Juan, o Pedro, o Pablo, o David, o José, o Abraham. Y nos acordamos, Señor, que todos ellos en un tiempo te negaban, te desobedecían. Tú decías derecho, iban a la izquierda y viceversa. Y trataste con ellos, así como con nosotros. Y te pido, Señor, que si hay alguien que se siente muy deficiente para poder seguirte, para poder abrir su boca o caminar en tus pisadas, que igual, Señor, tú extiendas tu mano y que le hables como a Pablo y como a Pedro y como a David y como a Moisés, todos siervos tuyos que de una manera u otra sí llegaron a tiempo al final. Y trata con nosotros estos puntos, Señor. Ayúdanos a ver, ayúdanos a recibirlo, ayúdanos a caminar en esto, Señor. Y si un día nos toca el poder a cantar la mejor serenata de nuestra vida, aventar el sombrero a tu balcón, que suene. Y mientras, Señor, adiéstranos, fortalécenos, Señor, y síguenos instruyendo en tus caminos. Y gracias, Señor, por tomar tanto tiempo y empeño para darte a conocer y guiarnos en tus caminos eternos, Señor. Y una vez más te pedimos, revélate, Señor, revélate. Date a conocer, déjanos ver tu rostro. Y te lo pedimos. Porque de antemano nos has dicho qué es lo que quieres hacer. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén.